Vamos a seguir hablando de los días de Noé, porque no creo que fuera solamente una palabra para la presentación de un niño, sino que tiene que ver con también el mandamiento y la oportunidad de Dios. ¿Están escuchando ahí los papás y las mamás? Sí, perfecto. Génesis capítulo 6, en el versículo 8. Vamos a leer juntos Génesis 6, desde el versículo 8 en adelante. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Los primeros capítulos, pero los versículos nos hablan de la maldad sobre la tierra de los días de Noé. Y ahora el versículo 8 nos habla que en medio de toda esa oscuridad había un hombre, una casa que halló gracia ante los ojos de Dios. Siempre hemos dicho que la iglesia es así. La iglesia es la que ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón hermoso, robusto, grande, fuerte, un buen médico. ¿Dice eso? Dice posiblemente uno de los adjetivos calificativos más importantes. Varón como justo. ¿Qué frase? Era perfecto en sus generaciones. Wow, ¿cómo se puede ser perfecto entre tanta maldad? Con Dios caminó Noé. No Noé caminó con Dios, sino con Dios caminó Noé. O lo que es lo mismo, en los caminos que caminaba Noé, Dios se acercaba. Te hago una pregunta hoy que tienes que responderte a ti mismo. ¿En los caminos en los que tú caminas, Dios se acercaría? En todas las cosas que nosotros hacemos en el cabo del día, si Dios tuviera que acercarse, ¿se acercaría? ¿O hay caminos que caminamos en los cuales Dios no se acercaría? Mira qué frase. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos. Llamó Sem, Cam y Jafet. De ahí vienen las tres razas sobre la faz de la tierra. Sem, los semitas. Cam, todos los cananeos y Jafet, que tiene que ver con todos los países africanos. Se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, he decidido acabar con todo. Quiero que veas que entre los primeros siete versículos, hemos leído luego el 8 hasta el versículo 10, o sea, tenemos tres versículos más, y volvemos a ver el versículo 11, otra vez vuelve a hablar de la corrupción, de la violencia. Fíjate en medio, ahí como un sándwich, donde está primero cómo está la tierra en los días de Noé. Después se habla de quién es Noé y luego sigue hablando otra vez de la corrupción y el pecado de la tierra. O sea, es como que en medio del bocadillo de la maldad hay un filete de jamón york que está ahí, que se llama Noé, que está metido entre ambos. Es como que en el pasaje bíblico, cuando Moisés estaba escribiendo esto, ¿usted sabe que Moisés escribió Génesis o no? ¿O quién lo escribió? ¿Adán? No. Escribió Moisés por revelación de Dios. Le sirvió de algo estar 40 días con él, ¿no? Dios le contó toda la historia de la humanidad y él escribió. Y fíjense, en medio de toda esa corrupción, sobresale un hombre llamado Noé. Quiero decirles algo. Noé está frente al pecado sin control. Y esa frase ministra un poco. Porque no se trata de pecado. Se trata de pecado sin control. ¿Usted cree que no estamos en un tiempo de pecado sin control? ¿O lo que es lo mismo? ¿Usted no cree que el pecado está descontrolándolo todo? Noé vivió en un ambiente de constante provocación a Dios. Vivimos en un ambiente muy parecido, de constante provocación a Dios. Nada más las características del pecado sin control. Cuando el pecado está descontrolado, a los justos les cuesta prevalecer. Cuando el pecado está descontrolado, los santos viven aislados. Es como que en medio de todo lo que se vive de maldad, nosotros somos como una pequeñita islita que estamos ahí rodeados, no queriendo contaminarnos. Por tanto, es una realidad para nosotros que a veces nos sentimos aislados como bichos raros alrededor de todos. Estos días usted sabe que por causa de esta peste de este siglo, hay algunas iglesias de hermanos como nosotros, llámense de una manera o de otra, con apellidos diferentes, pero con el mismo Dios al cual alabamos, que han tenido algunos casos. Entonces, han tenido sus reuniones y se les ha empezado a criticar, que por qué se reúnen y por qué, que van a propagar la enfermedad. Quizás porque a veces no se logra comprender lo de Dios en medio de un tiempo como este. Ayer estaba viendo un pastor que hablaba de Italia y mandó un mensaje diciendo que en Italia hasta el mes de abril todas las reuniones de las iglesias están suspendidas. No se pueden hacer reuniones públicas ni privadas con más de una cierta cantidad de personas. Y entonces le preguntaban, ¿y cómo ustedes están haciendo? Y dice, bueno, pues a través de Facebook estamos haciendo los cultos. Y dice, bueno, por lo menos algo sirve. Así a veces nos sentimos, la maldad nos ha aislado, nos sentimos con una carcelcita donde vemos todo de fuera, con un cristal, parece como que nada nos toca, pero a la vez vemos toda la maldad que hay. Es como esas películas de los dinosaurios que tanto les gusta a algunos, donde están metidos ahí en una burbuja y los dinosaurios Rex están ahí queriendo ahí matar. El pecado sin control minimiza, hace más pequeñas las manifestaciones de Dios. Pareciera como que Dios no se manifiesta en un mundo tan, tan malo y tan cruel y tan violento. Muchos, en un tiempo como este de un pecado descontrolado, sus propósitos se hacen pequeños. Muchos de esas oportunidades de Dios se apagan. Se apaga el espíritu, se apaga la adoración, se ahoga la visión. Se mete, sobre todo, algo muy pequeño, pero que empieza a hacer mucha mella, es el mundo en la iglesia. ¿En vez de la iglesia dónde? En el mundo. Hemos llegado al punto donde el mundo, poquito a poco, se mete en la iglesia. Es como que por debajito ahí va entrando sin que uno no se da cuenta. Y entonces empiezan a ver hasta incluso situaciones donde no sabemos si eso es pecado o no. Ah, pero ¿será pecado la homosexualidad o no será pecado? No, eso es una enfermedad. Empezamos a ver las cosas a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Los estándares empiezan a bajar. Antes había que saltar así. Ahora ya con poquito que se salte sobra. Para ser cristiano, hoy decía un hombre, mientras estábamos orando aquí los hombres, ¿usted sabe que los hombres aquí oramos? Bueno, se lo recuerdo a todos. Por si acaso usted se le olvida que oramos los hombres aquí a las 8 de la mañana cada domingo. Y hoy decía un hombre orando, hay una palabra que me viene al pensamiento cuando oro, decía, el espíritu, la capacidad de sacrificio del ser humano. Cada uno la enfocamos de una manera. Hay unos que se sacrifican por algo porque quieren obtener esto. Y orábamos, Señor, que lo que nos sacrifiquemos sea para obtener algo de Dios positivo en nuestra vida. Sí. Sí. El espíritu se apaga porque el pecado a veces está fuera de control. Fuera de control. Pero esa fue la oportunidad que Dios usó para empezar a hacer justicia en la tierra. ¿Cuántas veces tú has pensado por qué Dios no hace justicia en mi caso, en mi situación, en mi trabajo, en mi vida? ¿Por qué Dios no hace justicia? ¿Por qué tengo que padecer esta injusticia? A veces cuanto más gris es el día, menos vemos la salida. Pero recuerda lo que la semana pasada dijimos. El Espíritu de Dios se mueve en la oscuridad. Y dice que donde había caos y desorden, el Espíritu de Dios ya estaba gestando una nueva creación. Dice, y se hizo la luz en medio de la oscuridad. Quiero hablarles de algo que tiene que ver con el gemir. El gemir. de una generación de hombres que están en este tiempo aislados. Primero es el gemir de la iglesia, que parece que tiene un Dios que no escucha. ¿Tú no crees que por 600 años Noé no gimió? Si él era varón justo, si caminaba con Dios, si era un hombre perfecto en sus caminos, ¿tú no crees que él tenía un gran dolor en lo que veía? ¿Y tú no piensas que él no clamaba al Dios al cual conocía? Y le decía: Señor, ¿por qué no vienes y cambias esto? ¿Por qué no haces que todo el mundo sea cristiano? ¿Por qué no haces que toda la gente te conozca? ¿Por qué no haces que toda la gente quiera buscar a Dios? Pero Dios escuchó el grito de los justos, sí. Aunque parece que no lo escucha, sí lo escucha. Escuchó que en medio de los justos hay una generación sufriendo y en medio de esa generación hay personas que quieren caminar o hacer la voluntad de Dios. Noé era un varón justo porque engendró, escucha esto, engendró justicia en medio de la injusticia. O lo que es lo mismo, cuando usted trae a su hijo a la casa de Dios, usted le enseña a su hijo a buscar al Señor, a decir, bueno, vamos a leer la Biblia como familia. Hoy toca Números 26 y 27 y vamos a leer Hechos 17, el que sea. Y nos ponemos a leer juntos. Tú estás engendrando en tu hijo, en medio de la injusticia, algo de Dios que le va a servir. Justicia en medio de la injusticia. Pareciera que es poco hacer eso, pero representa un padre y una madre que quiere que su fe pase a su generación. Que no se calla, que no la guarda, que no la entorpece, que no la ahoga, sino que en medio de la injusticia no le importa ser su alrededor, la gente se burla de lo que tú haces. Tú has venido a esta hora y en esta ocasión a seguir estableciendo justicia en el nivel que tú tienes. Yo no puedo cambiar todo mi país, pero yo puedo cambiar mi casa. Yo puedo hacer que mi casa cambie, al menos mis hijos, mi familia, mi generación, intente buscar a Dios. Lo que yo he engendrado busque de Dios. Yo no puedo hacer que tú busques a Dios, pero yo sí lo puedo buscar por mí mismo y hacer que otros lo busquen. Yo no te puedo convencer que tú vengas a orar un día a las 7 de la mañana. Eso lo tiene que hacer Dios. Pero mientras yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Yo no te puedo convencer que vengas aquí a orar un domingo como hombre. Lo que puedo hacer es orar por ti para que Dios te convenza a ti de la necesidad. Yo no puedo convencerte. Pero algo que hizo Noé es que aunque no pudo convencer a su generación, él engendró justicia donde estaba. Él dijo, bueno, yo no puedo dar a luz a todo el mundo. No puedo hacer que toda la gente conozca de mí. Pero yo voy a hacer que los míos, por lo menos, se engendren en un ambiente de justicia. Yo voy a decidir caminar con Dios. Eso es lo que él dijo. Él dijo, yo voy a decidir caminar. Voy a caminar por un camino de justicia para que Dios se acerque a mi justicia. Dios jamás iba a caminar con alguien injusto. Dios caminó, escucha esto, Dios caminó con Noé porque caminó en justicia y eso lo hizo perfecto. La perfección no vino en la moral de Noé, la perfección vino en el caminar con Dios. Ese es el camino de santidad, de santificación. Que Dios me visite, camine conmigo y me haga vivir una vida de perfección con Él. Observamos mucho los caminos y los pasos de los justos y podemos ver quiénes realmente han caminado con Dios y quiénes no han caminado con Dios. Antes a lo mejor no se veía tanto quiénes eran los justos y los injustos, pero hoy sí se ve cada vez más. Hoy cada vez más la luz se ve entre tanta y tanta tiniebla. Y el que tiene aunque sea una luz LED, aunque sea pequeña se le ve, porque tiene una pequeña luz. El que tiene una luz un poco más potente se le ve mucho más, porque hoy la oscuridad permite que se vea más la luz. Parece una contradicción, pero es así. Cuanto más tú andas en el orden que Dios ha establecido para nosotros, sus hijos, más se percibe ese orden entre tanto desorden. Dios observa a los que caminan sus pasos. Dios observa a quienes quieren ser perfectos en sus caminos. Dios observa a quién lo invitan a caminar con Él. Mañana cuando te levantes, dile a Dios, Señor, camina conmigo. Ven, acompáñame, Espíritu Santo. Hoy ya no hace falta que el Padre baje. No hace falta que Cristo venga a la tierra, pero tiene su persona a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es una persona. Por eso la Biblia habla de caminar, andar en el Espíritu. Es lo mismo. Uno dice, ¡qué privilegio! Enoch caminó con Dios, Noé caminaba con Dios y viceversa. Pero ahora tú tienes la oportunidad de caminar con Dios. Se llama andar en el Espíritu. Es lo mismo. Observamos que Dios está atento, aunque parezca que no, y que Él está atento a establecer juicio. Hay dos cosas muy bellas en el juicio de Dios, que cuando se establece juicio, se establece justicia. Porque los hombres establecen juicio, pero a veces no se establece justicia. Se puede hacer juicio en los hombres, pero a veces el resultado del juicio no es justicia. ¿Usted ha visto que la gente reclama cuando un juicio no es justo? ¿Por qué reclama? Porque considera que no se le ha hecho, ¿qué? Justicia. En Dios tenemos una gran oportunidad. Hay juicio y justicia. Dios está muy atento a aquellos que caminan, que desean caminar un camino recto y quiere acercarse a ellos. Él vive muy de cerca a aquellos que quieren caminar sin contaminarse. ¿Tú quieres ser justo delante de Dios? Pues mira, hay algunas oportunidades de poderlo ser. Escucha lo que Dios tiene que decirte en este tiempo. Eso es una manera de ser justo delante de Dios. Camina por las sendas que Dios ha establecido. Hay un camino para caminar en rectitud. Podemos caernos y podemos desviarnos un poquito, pero regresa a la senda. Regresa al camino. ¿Quieres caminar en rectitud? Te va a tocar sufrir. Sufrir es parte de la escena de este siglo. Aquel que quiere hacerlo recto tiene que sufrir. ¿Usted ha conocido a alguien que trabajando humildemente y honradamente se ha hecho multimillonario? Habitualmente las personas que hacen mucho dinero muy rápido es porque algo malo están haciendo. No están haciendo algo muy bueno. Es probable que algo de no muy buena vida hacen. El trabajador que trabaja todos los días para ganar 1.200, 1.000 euros, 1.300, 1.500 euros, tiene que trabajar mucho al día. Y después que cobra los 1.500 euros, dos días después, ¿qué le queda en la mano? Se le ha escapado entre los dedos. No te puedes hacer millonario trabajando honradamente. Te va a servir para caminar rectamente. El resto te va a tocar el sufrimiento. El sufrimiento. El sistema ha producido mucho sufrimiento. ¿Tú quieres caminar recto? Pues Dios te va a provocar. Dios provoca a la gente para que camine recto. Sí. Nos provoca, ¿sabes a qué? A cambiar. Y que hay que cambiar. Cambiar, pues, la mentalidad, la forma. Es que a veces estamos, que mi padre hizo esto, mi abuelo hizo aquello. ¿Tú has escuchado alguna vez a tu abuelo cuando te contaba cómo él trabajaba? Iba en un burro, en una bicicleta. Es que yo, cuando hacía garbanzo, yo iba en una bicicleta y cogía ahí un saco y me lo echaba a la espalda. Entonces, esa advertencia de ese hombre para que tú no te quedes ahí cautivo pensando que esto ha sido fácil, sino para que tengas el espíritu de sacrificio. Pero hay algo que también eso te tiene que enseñar. Pues bueno, que a lo mejor ahora ya no hay que llevar los sacos a la espalda porque hay carretillas y que las puedes usar. O tenemos que llevar el saco a la espalda. No, pues hay carretillas para usarlas. Pero aprendemos. Los justos tienen que aprender a cambiar y a no perder el mínimo estándar. El mínimo. Tú tienes que cubrir el mínimo. Como hijo de Dios tienes que cubrir el mínimo. Algunos están en el 4.95, ¿no? Es el 5 el aprobado. ¿Dónde están los que tienen 10? Casi todos estamos raspaditos. Estamos pasando este tiempo como raspado. ¿Tú has visto los que saltan ¿cómo se llama? El salto de pértiga, ¿eh? Que tienen que hacer para que no se caiga, ¿no? ¿Y cómo se llama el salto de altura? A mí me gusta eso. Qué difícil es saltar para atrás. Eso es muy difícil, ¿eh? Y algunos pasan y pasan así, y rozando, y hace así la varilla, se cae, y uno dice, se cae, no se cae. Así estamos algunos pasando, se cae o no se cae. Rozando, raspados, el aprobado. Si tuviera que Dios hacer un examen de conciencia en justicia y decir, bueno, voy a ser justo en este día, a ver cómo tú has pasado las pruebas que he puesto delante de ti. Cuando puse dos coches delante de tuyo y tú seguías protestando, ¿has pasado la prueba o no la has pasado? Cuando era el tiempo de amar y no fuiste capaz de decirle a tu hijo te amo o a tu hijo perdona. ¿Sabes una de las cosas más difíciles en este mundo cuál es? Pedirle perdón a los hijos. Porque así siempre se cree que los hijos tienen que pedirle perdón a los papás, pero los papás también tienen que pedirle perdón. Hay pruebas que pasamos muy rozandito. Hay un pecado sin control que sobre todo hace que la gente no escuche las advertencias de Dios. El oído se cierra y por más que adviertas, la gente no quiere escuchar. Si eso pasara solamente en la casa de Dios, está bien. Pero eso también pasa en los que son de Dios. Estoy advirtiendo, estoy diciendo, viene el día cuando oigáis de pestes, cuando oigáis de rumores de guerra, cuando oigáis de estas señales, cuando oigáis del sufrimiento, cuando oigáis a las madres llorar por sus hijos, estoy cerca. Ya Dios está anunciando y advirtiendo, pero a veces el oído está cerrado a las advertencias de Dios. Estamos indiferentes, estamos ausentes, estamos programados, programados a la reunión, programados a lo que toca, programados a lo que ahora se termina, y ahora toca esto y después aquello, viviendo como si las cosas no fueran a suceder, pareciendo que eso no va a pasar. Sí, pasa. Los accidentes de tráfico pasan por las imprudencias. Las rebeliones, las separaciones, las distancias del hombre con Dios pasan. Y pensamos que eso no nos va a suceder a nosotros. Tú nunca sales a la carretera pensando que vas a tener un accidente. Pero las cosas suceden. Si tú vas a 200 kilómetros por hora, es probable que tengas más opciones para eso. Si tú te saltas los semáforos en rojo, puede ser que uno no pase nada, pero si sigues haciéndolo, puede ser que un día vas a tener un disgusto. Noé escuchó a Dios como advertía, hasta el punto que Dios dijo, ya no advierto más, ahora voy a actuar. En medio de todo ese suceder, Noé engendró. Noé merecía la justicia y le pidió a Dios que por favor se la diera. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Fue premiado por su camino, por su forma, por su proceder. Halló gracia. Dijo Dios, te voy a dar la gracia para vivir este tiempo. Quiero que ores conmigo un segundo. Señor Jesús, dame la gracia para vivir este tiempo. Por favor, necesito de tu gracia para vivir esta hora. Ora conmigo, por favor. Necesito de la gracia para vivir estos tiempos, estos años. Necesito de tu gracia para ser libre del pecado y la contaminación. Necesito de la gracia para vivir en santidad. Necesito de la gracia para caminar los caminos. Ora un minuto más. Necesito de la gracia. La necesito. No es algo que yo puedo conseguir, la necesito, Dios. Necesito hallar gracia delante de ti para proseguir este camino que me toca. Yo no decidí vivir en este tiempo, no he decidido vivir en esta hora, pero Señor, necesito de la gracia para vivir estos años. Noé halló gracia por algo muy hermoso, porque él apuntó a su generación y en medio de la maldad engendró justicia. Decidió que no se podía quedar. ¿Qué hace la gente cuando en este tiempo dice que la cosa está mal? No, vamos a tener hijos porque la cosa está fea. Él no le importó que la cosa estuviera fea o guapa. Él engendró. Y no solamente se refiere a lo físico, se refiere también a lo espiritual. Engendró. Noé no pudo salvar a todos, pero por lo menos dijo, voy a salvar a mi generación. No pudo salvar a todo el mundo, pero por lo menos salvó a los suyos. Ya lo hemos dicho muchas veces, el arca cuando se cerró desde fuera hacia adentro, para que justamente él nunca pudiera abrir esa puerta. Porque cuando la gente gemía, ¡sálvanos, Noé!, él no pudo hacer nada. El tiempo de la salvación es hoy, no será mañana. Es estos años, es este tiempo. Llegará un momento donde el juicio vendrá y no habrá más opciones para esto. Te dolerá mucho, verás el clamor y el gemir de muchos, pero no habrá más opciones. Noé fue el hombre de la segunda oportunidad, porque Noé es un tipo de Adán, por cuanto él al final se quedó solo con su casa, donde ya no había hombre sobre la faz de la tierra. Hubo una segunda oportunidad de Dios. Hay un postrer Adán que se llama Cristo, pero después de Cristo vendrá un postrer Noé, que es la iglesia. Nosotros somos el linaje que Dios va a salvar en medio de todo este tiempo. Y ahora es el momento de que se escuche el sonido para que la gente sepa que viene el día perverso y malo. Este coronavirus, lo que se llame, eso no es nada para lo que va a venir. Eso es risa para lo que va a venir. Eso va a ser risas a lo que va a venir. Las lepras de este siglo son nada para lo que va a acontecer sobre la faz de la tierra. Esto solamente son las pequeñas señales de que cuando yo lo dije hace muy poco, cuando todo el mundo dice que está todo controlado, cuando los gobiernos dicen que está todo bajo control, es que nada está bajo control. Yo lo he visto hasta en las películas de Hollywood. Anuncien y digan que todo está bajo control y por detrás están diciendo, ¿cómo hacemos? Porque nada está bajo control. Fíjense qué global es este mundo que, amado, tosen en Estados Unidos y nos resfriamos en España. Todo está así. Todo es tan global que ya hasta el petróleo baja por un virus. Ándale, no lo pueden hacer bajar los gobiernos con las reuniones que tienen, pero viene un virus y baja el petróleo. Vaya, hombre, qué barbaridad. O sea, es una sociedad, yo quiero decir, como dicen los argentinos, de locos. Esto es una vida de locos, dicen los argentinos. Esto es de locos. Porque es verdad, de locos. Noé apuntó para salvar y no desaprovechar la segunda oportunidad. Dijo, no. Noé hizo esto que les voy a contar. Y ahora quiero predicarles. Quiero dejarles un mensaje muy conmovedor. Quiero que leas conmigo Romanos. Porque el Señor me llevó a este pasaje que tiene una gran relación con lo que estamos hablando. Romanos. Un pasaje que para algunos les es costoso entender. Se han hecho muchas interpretaciones, pero yo me quiero quedar con el espíritu del pasaje. Con lo que está en este pasaje, más allá de la letra del pasaje. Versículo, capítulo de Romanos 8, ¿lo he dicho? Ahora sí. A mí no me gusta que tú leas hasta que no lo leemos juntos. Así lo leemos juntos. Versículo 19. Ahora sí, léelo conmigo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Punto. ¿Cuál era el anhelo ardiente de la creación de Dios en los días de Noé? ¿Cuál era? Que se levantase, que Dios hiciera algo para que esos hombres que gobernaban sobre la creación, gobernando a través de un pecado sin control, hiciera que Dios los parase y la creación no gimiese más. ¿Cuál era el anhelo de los días de la creación en los días de Noé? Basta ya. Por tanto, lo que Dios escuchó desde el cielo fue el gemido de la creación de Dios. Si los pájaros pudieran hablar, dirían, pero ¿cómo nos has puesto, Dios, a estos hombres que nos gobiernan? ¿Cómo has puesto delante de nosotros a estos hombres que se hacen violencia? ¿Cómo has puesto para gobernarnos a estas generaciones de hombres tan perversos y malos? Estos gigantes en maldad. Ahora ven hoy a mi día, a este día. ¿Tú no crees que la creación de Dios está gimiendo? Porque la creación no solamente son plantas y animales, son cientos de personas que gimen sin saberlo. Podríamos hacer un ejercicio en este día muy bueno, y es sentarnos al lado de alguien no cristiano, y entonces decir, ¿me dejas que escuche? Porque a lo mejor tú no te das cuenta que esa persona está gimiendo. Yo pude verlo el otro día en casa el lunes cuando fui a ver a mi mamá a la residencia. Hay una mujer que la he visto bastantes veces y es una mujer bastante joven, no tendrá más de 45 años. Y es una mujer que siempre su rostro es un rostro duro, de sufrimiento. Está retorcida en una silla de ruedas con un Alzheimer muy, muy agresivo. Y la mujer ya está muy doblada, sube las piernas, y su rostro es un rostro de sufrimiento, de dolor. Es como que está, su espíritu está metido en una cárcel. Estos días una persona me decía, yo soñé con tu mamá, y el Espíritu de Dios me decía que tu mamá lloraba y decía, me quiero ir con Dios porque estoy en una cárcel. Me quiero ir con Dios porque mi cuerpo es una cárcel para mi espíritu. Si pudiéramos oír a esa mujer, yo la miré, me puse frente a ella, le dije, Dios te bendiga, el Señor te guarde, te libere, te sane. Y entonces, en el momento que estaba ahí, no sé cómo, de una forma u otra, uno puede percibir ¿el qué? El sonido del gemir de esa persona. Que no es lo que se escucha con los labios, es lo que se escucha en el espíritu. Eso es lo que está diciendo aquí. Noé escuchó el gemir de la gente. Noé oyó el grito de la creación que clamaba que los hijos de Dios se manifestasen, que era la única salida, que la justicia apareciese en medio de la injusticia. Porque la creación fue sujeta a vanidad, la vanidad del pecado, la vanidad de los hombres, no por su propia voluntad. No, la creación no quiso que la gobernasen los injustos, pero la gobiernan los injustos y los pecadores, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Estos días veía un reportaje de los elefantes en Malasia, entonces en una isla donde los elefantes siempre han hecho lo mismo, ir de norte a sur para ir, dar a luz, parir y volver, y hacían ese trayecto alrededor del río, no sé cómo se llamaba. Por causa de desforestación y de la maldad de los hombres, han quitado árboles y han talado y han hecho que los elefantes ya no puedan hacer el recorrido porque ven que hay poblados ahí. Como se sienten amenazados, entonces atacan los poblados. La gente se siente amenazada por los elefantes, entonces les tiran cohetes, les lanzan fuego, los molestan, los matan. Entonces, ahora la situación está en cómo hacemos para que los elefantes hagan lo que siempre han hecho. El problema no son los elefantes, el problema es que los hombres se han metido en el mundo de los elefantes. Y en vez de permitir que ellos hagan lo que siempre han hecho, ellos no hacen lo que siempre han hecho. Ellos no pueden ahora porque se les ha metido la vanidad del hombre. Entonces alguien estará talando árboles porque cuesta mucho dinero la madera que usan, porque con eso se gana dinero, y entonces ahora hay que hacer eso. Eso es lo que está gimiendo. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de la corrupción. ¿Qué produce más corrupción que no el pecado? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, todos nosotros, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, el que espera, no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos y pedimos, decimos, Señor, ven, sálvanos, redímenos, sálvanos, sálvanos. Eso es lo que Noé día y noche lo atormentaba en su corazón. Escuchaba el gemir de la gente mientras golpeaba con la madera haciendo el arca. Escuchaba el espíritu gimiendo de la naturaleza, de la creación, de aquellos hombres que aún algunos puede ser que quisieran ser buenos, pero no les permitían serlo. De los niños maltratados, o aquellos tiempos no se violaba, o no se maltrataba, no se dañaba, o no se asesinaba, o no se asesinaba con injusticia. Noé es la respuesta a un gemir, a un grito espantoso, a un grito que si Dios nos abriese los oídos para escucharlo, quizás no resistiríamos mucho tiempo en hacerlo. El grito desesperanzado, esperando la manifestación. Aunque usted no se lo crea, la ciudad de Albacete, alrededor tuyo hay hombres y mujeres gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo los hijos de Dios? Esto no es un evento, esto no es una experiencia, no es una manifestación de experiencia, no. Es un gemir para obtener respuestas de Dios, para que Dios sea justo, para que haya un pueblo justo, para que se engendren generaciones de justicia,
para que haya muchos hombres como Noé que caminen con Dios, para que se haga un arca para salvar a la gente, para que podamos decir, hagan algo para que podamos ser salvos, si no nosotros, al menos nuestra generación. El día que nos prohíban leer la Biblia, hay un lugar donde se pueda prohibir, donde se pueda hacer. El día donde nuestros hijos no puedan tener un colegio con conductas y moral correcta, que haya un sitio donde se pueda desarrollar una enseñanza diferente. Nos hemos quedado callados ante el gemir. La creación no tiene la capacidad de escuchar a la manifestación de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios están en sus propios caminos. Estamos edificando nuestras casas artesonadas. Nos hemos olvidado de construir el arca de salvación. Este es el mismo gemir del varón macedonio, orando y pidiendo para que un día Pablo, en medio de un sueño, Dios le dijera, ven Pablo y pasa y ayúdanos. Este es el mismo gemir de ese varón. Es la misma respuesta de un hombre como Cornelio que le decía, Dios mío, mándame a alguien que me entregue la luz del Evangelio porque desconozco dónde está. Es el clamor de vecinos, de amigos, aún de tus hijos, de tus familias, que como estamos tan distraídos en nosotros mismos, no somos capaces de oír. Para oír lo de Dios, para oír y tener conexión con lo de Dios, hay que estar cerca de Dios, hay que caminar con Dios. Para tener la capacidad de oír el gemir de la gente, tienes que caminar y oír con el oído de Dios. Hoy estamos muy pendientes de las rebajas, de la comida, si Mercadona lo abre o no lo cierran. Si ahora vienen las vacaciones, ¿dónde nos iremos o no? Y ahora, ¿qué pagamos y qué no hacemos? Y entonces es difícil escuchar, muy difícil escuchar el gemir de la gente. La respuesta que oyen muchos de estos hombres y mujeres que gimen es nula. Quizás te sentaste al lado de un hombre que empezó a hablar contigo y te dijo, qué mal está la vida, sí, está muy mal, las cosas están muy mal, no sé qué, fíjese las pensiones, mira esto, mira aquello, pues yo mire. Entonces, sí, claro, bueno, nada, pues nada, venga, Dios le bendiga, vale, tenga un buen día. A lo mejor no pudiste darte cuenta que detrás de las palabras de ese hombre se escondía el gemir esperando la manifestación de un hijo que se sentase a su lado y le diera una respuesta. A lo mejor esta ciudad lleva años gimiendo porque le quitaron algo que era suyo. Hace años aquí había un colegio, amado, donde yo asistí a ese colegio, donde había niños que escuchaban la palabra de Dios, donde fuimos engendrados en un ámbito de espíritu. Y amado, a lo mejor hace años que se sigue gimiendo desde aquí, ¿dónde está lo que me quitaron? Quizás llevan años muchos escuchando el dolor y el sufrimiento, pero no ha habido nadie que haya hecho nada por eso. Quizás esta ciudad lleva mucho tiempo gimiendo, este barrio lleva mucho tiempo gimiendo y nadie ha hecho nada por eso. Nadie ha clamado, no se ha visto la manifestación de los hijos de Dios. La respuesta son muchos propósitos inacabados, muchas metas que no se alcanzan. Muchos animales, entre comillas, a morir, a quedar en el olvido. Si el arca no se levanta, usted no visitaría los zoológicos con elefantes. Si la creación, hubieran muerto todos los seres vivos de la creación, esta tierra sería desolada, no habría nada en esta tierra. Noé escuchó el gemir y Dios actuó. Entonces, lo primero que hay que hacer, amado, no es pensar que Dios tiene que actuar. No, es que nosotros somos los que tenemos que empezar a oír el gemir para manifestar lo que somos delante de Dios. Nuestro gemir, amado Señor, ven y haznos, oh Dios, escuchar cómo clama la gente. Ayúdanos a ver que detrás de lo que ellos hablan hay un espíritu que está encarcelado, que está muriéndose por dentro. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Cómo vamos? Ahí vamos. Esas frases las escuchamos. Detrás de las bonitas frases que oímos se encuentran muchas vidas gimiendo, dañadas, entristecidas. Noé actuó conforme al gemir de la gente. Dios preparó un futuro para salvar a la gente, pero Noé tuvo que actuar. Dios no le hizo el arca, la hizo él. Dios y Noé conectaron en el tiempo. Dios y Noé conectaron en un tiempo difícil y decidieron, tanto Noé por oír el gemir y Dios por hacer prevalecer su voluntad, que había una generación que podía ser salva. Si hoy mi hijo que tiene 10, 12 años le cuesta estar en la casa de Dios, se aburre, abre la boca, ¡ah, mamá, cuando termina! Espérate aquí 10 años más. Si hoy a tu hijo le cuesta venir a la casa de Dios, venga hijo, vamos. Le cuesta igual venir a la casa de Dios que ir al fútbol. Lo mismo le cuesta. Cuando tienen que levantarse el sábado para ir a jugar fútbol, le cuesta lo mismo que ir el domingo a la iglesia. ¿A que sí? No. No. Porque la casa de Dios para ellos es religión. Es solamente mamá y papá trayéndolos. Pero no han encontrado ni han entendido para qué están aquí ninguno de ellos. Si nuestro gemir hoy no es escuchado, si usted no escucha el gemir de esta generación, es muy probable que no va a poder escuchar la de la siguiente. Si hoy no actuamos para poder ser una respuesta de salvación a todas estas personas, y le dijimos a Dios, Dios mío, ayúdanos, salva a esta generación, salva a mis hijos, salva a mi casa. Si usted no se pone de rodillas para que esta generación conozca a Dios, ¿quién lo va a hacer? ¿Usted conoce a alguien que esté interesado en sus hijos más que usted? Yo solo conozco a alguien que esté interesado en sus hijos más que usted. Se llama Dios. Y Dios tiene un representante en la tierra, se llama Iglesia. El resto, nadie le importa nada. ¿Qué le importaba a la gente en los días de Noé? Los poderosos, ¿qué hacían? Humillar a los débiles. Y ahí en medio de ellos, un simple hombre con 3 hijos y 3 nueras, ya tenía bastante el hombre, y una mujer, que dijo, no, vamos a hacer algo. Mire, le voy a decir una cosa. Si a usted lo mandan edificar un arca por 120 años y se lo tiene que pensar, usted no la edifica. Hoy en este tiempo, ¿qué? Pues usted edifica 120 años un arca. Si no somos capaces de tener paciencia para 2 días. Si vamos un día a servir a Dios y venimos, ¡ay, madre mía, con lo que me ha costado ir! Pues ahora imagínate 120 días. Años, perdón. Ni 120 días. No. Dios y Noé conectaron. ¿Pero qué conectaron? Conectaron sin religión. Porque la religión no son respuestas a las personas. Conectarnos aquí cada día no es una respuesta a la gente. Es una satisfacción para ti. Es una oportunidad para tu casa, para tu familia. Es una oportunidad para la palabra. Es una oportunidad para edificarnos. Pero eso, amado, no es una respuesta a la gente si la iglesia no sale. Si usted cuando sale de aquí el domingo, usted no es una respuesta al que tiene a su alrededor, entonces no hay nada de lo que usted ha recibido que será útil. Usted ha recibido para alimentarse usted, para engordar su religión personal, pero no ha salido a poner en ejercicio la palabra que ha recibido para que otros reciban. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si Dios te diera 1 minuto, bueno, vamos a poner 5 minutos, para que tú escuches el gemir de la gente, nos aterraría. No podríamos resistirlo. Si usted escuchara todo el tiempo cómo la gente está clamando. Pero claro, no claman a voz alta, no claman con sus labios. Son sus espíritus encarcelados los que claman. Conectar sin religión, porque Dios conecta con el hombre sin religión, sin razones, sin excusas. Dios conecta con lo oculto, con lo pequeño, con lo escondido, con lo que nadie quiere ver, con lo que parece que nada, con aquel hombre y mujer que dice, Dios mío, yo me quiero empeñar en ser un instrumento donde estoy, en mi casa. Yo quiero levantar una generación, yo no quiero dejar mi casa sin linaje, no quiero ocultar mi corazón a la gente que necesita de Dios. ¿Puede usted decir algo conmigo? ¿Sí? Simón y Ana. Diga, Simón y Ana. Dos ancianos que hicieron un pacto. No nos permitas, Dios mío, morir sin ver al Mesías. Señor, no me permitas irme de la tierra sin que todos mis hijos sean salvos. Señor, no me permitas irme de aquí sin haber ganado, aunque sea una persona para ti, alguien que le haya hablado de Dios y haya conocido al Señor. No me permitas que yo haya sabido de ti, pero me quede tan tranquilo si los demás no saben. Que digan lo que quieran, que me tachen de religioso, de fanático, pero no estaré aquí, Señor, para que alguien de los que no conocen te puedan conocer. Simón y Ana no querían morir hasta ver al Mesías. Los conflictos más grandes anuncian que la victoria de Dios está más cerca. En la historia de la humanidad, los días más crudos y difíciles vinieron a ver una generación que amaba y vinieron a ver una generación que empezó a buscar y a servir a Dios. En los días más oscuros nacieron los Seth. En los días más difíciles surgieron los Noé. En los días más tristes surgieron los Samueles, los David. Padre, cuando tú miras a tu alrededor y miras a esta generación, en los días más difíciles surge tu iglesia. En los días más duros del pueblo hebreo, cuando había un sacerdote caduco, engordado en sus miserias, casi ciego, sordo, con dos hijos perversos en gran manera, que abusaban de las mujeres que servían. Dice la Biblia, se acostaban con ellas. Cogían de lo que el pueblo les daba a Dios para ellos mismos, antes que ofrecerlo. De repente, en medio de esa oscuridad, oscurantismo religioso, Dios levantó a Samuel. En medio de la oscuridad más triste, donde el pueblo estaba lleno de fariseos, saduceos y escribas, que usted ha leído esta semana cómo se peleaban entre ellos. Pablo astutamente mencionó la resurrección porque sabía que entre ellos iban a pelear. Entonces se pusieron a pelear y hubo disensión entre ellos. Y Dios usó eso para sacarlo de allí. Y en medio de todo eso, Dios levanta a Jesucristo. Oh. O sea, usted está viendo mucha oscuridad, entonces la victoria está muy cerca. Entonces la solución está muy cerca. De verdad, cuando se unen la gracia, la justicia, lo justo, la generación que busca a Dios y el pecado sin control, sobreabunda la gracia. Aparecen muchos hombres y mujeres que quieren buscar a Dios. Es como que salen como setas y aquello que estaba oculto empieza a florecer. Hoy leíamos en el libro de Filipenses, vamos a estudiar Filipenses los hombres. Y estando estudiando el libro de Filipenses, veíamos un hombre llamado Timoteo, de madre judía, de padre griego, que mientras Pablo estaba visitando, surge y apareció un hombre que estaba convertido y apareció. ¿Dónde salió ese hombre? Nadie lo sabe. ¿Quién le habló? No lo sabemos. Pero apareció uno de los hombres que después Dios usó al lado de Pablo, pastor de la iglesia de Éfeso. Gente que tú no sabes, uy, y aparecerá. La gracia, la justicia, lo justo de Dios. Hay una gracia para sobreabundar. Amén. Hay un mundo lleno de pecado. No importa, la gracia va a sobreabundar. Hay una generación de hombres y un remanente justo. ¿No? Ah, como no decís amén. ¿Están los justos aquí sobre la faz de la tierra? Sí. Los que tienen oído para oír el gemir, lo están. Esta tarde cuando estés con tu hijo, tu hija que no conozca a Dios, espera, déjame una cosa que le pones así en el pecho, el oído, espera que voy a escuchar algo. ¿Qué haces, mamá? Espera, te tengo que escuchar. Y le dice, ¿sabes qué estoy escuchando, hija? Tu espíritu gimiendo en esa cárcel que se llama cuerpo. Sí. Hay una generación de hombres justos que escuchan el gemir y que quieren la manifestación de la iglesia para rescatar a muchos pecadores, para que muchos propósitos se cumplan, para afinar a los santos y para que el arca se edifique, se construya. Mientras se edifica la salvación, nadie quiere subir en un arca. Pero el día que el arca está edificada, todo el mundo quiere subir. Quiero decirle algo. Estamos muy afanados en construir nuestros botes y no podemos dejar de construir el arca. Te lo repito otra vez. Y si tienes oídos para oír, oiga. Y si no los tienes, te lo aclaro yo. Estamos muy afanados en edificar nuestros botes. Tu bote es tu casa. Y ahora quiero esto, y ahora aquí, y ahora allá, y ahora me voy a comprar un coche nuevo, y ahora por aquí, y ahora para esto, y ahora mi bebé, y ahora para aquí. Pero nos estamos olvidando de edificar la casa de Dios. Tu ofrenda, tu diezmo, tu capacidad de darle a Dios, se pondrá un día en juicio delante de los ojos de Dios. Tú un día, Dios te dirá, tú pudiste hacerlo y no lo hiciste. Te lo dirá. Y entonces, ¿sabes qué se nos va a caer? Las medias a los pies. Dios no permitirá que los hombres que son suyos se queden sin el beneficio de hacer su obra. Dios va a zarandear a los suyos para que se haga la obra de Dios. La iglesia siempre ha tenido edificadores, aunque haya sido uno. La iglesia ha tenido, aunque sea uno, construyendo un arca. ¿Qué tal si hubieran sido 100 hombres construyendo el arca? ¿Hubiera sido más fácil? ¿Hubiera sido más temprano? ¿Hubiera sido con menos esfuerzo? Pero dijo Dios, bueno, aunque sea uno, la vamos a hacer igual. Yo dije el otro día, a lo mejor sus hijos le ayudaron, pero a lo mejor no. Tampoco lo sabemos. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Así que no es tu bote. No es el bote. No es tu ranchito. O sea, lo dice muy claro. Gastáis vuestros días en edificar vuestras casas artesonadas y os habéis olvidado de la casa de Dios. Así dice el libro. Entonces dice Dios, Noé, como ya has estado 600 años edificando lo tuyo, ¿ahora qué vas a hacer? Edificar lo mío. Yo le dije a usted una vez que algo que ministra mucho de la historia del rey David es que David, cuando decidió edificar la casa de Dios, Dios le dijo, por cuanto tú quieres edificar mi casa, yo voy a edificar la tuya. Lo hemos dicho en la oración. ¿De dónde sacaban tantos corderos para sacrificar en el desierto? ¿De dónde sacaban? Imagínate, tú tenías un ganadito ahí y lo estabas llevando desde Egipto. Y cuando papá moría, el hijo se quedó con el ganado. Iban pariendo las ovejas y tenías 100 ovejitas. Y te digo, bueno, ahora hay que dar 10 de estos, 4 de aquí, 3 de allá. Cuando querías darte cuenta, quedaban 5 ovejas. Digo, ay, Dios mío, si Dios no para de pedir sacrificio. Cada vez que cometías un pecado y te dabas cuenta, hacer un sacrificio por la expiación. Cada vez que cometías un acto impuro, a hacer un sacrificio delante de la expiación. Cuando venía el impuesto del templo, a dar un sacrificio. Cuando venía el día de la primogenitura, a dar un sacrificio. Fiesta trompeta, a 7 carneros para allá. Ahora la de la Pascua, otro más. O sea que tú decías, Dios mío, pero si no paras de quitarme corderos. Pero tú pensabas que cada día quizás eras más pobre, pero no te dabas cuenta que tu corderita, en vez de dar 3 corderos, daba 20. Y que después ibas a la guerra y a la batalla. Miren, fueron 12.000 hombres contra el pueblo madianita. Dice ahí, y no vino, dice, y nadie perdió del pueblo a nadie. ¿Cómo se puede pelear batallas sin perder a nadie? Que no estamos hablando de bombas atómicas. Que no estamos hablando de un tío que pega un botón y pega un misil allá. Estamos hablando cuerpo a cuerpo. ¿Y? ¿Cómo se hace eso? Eso era sobrenatural. Esos hombres eran revestidos de una autoridad y una fuerza que me imagino cuando la gente veía decían, ¿pero qué les pasa a esto? Se les pegaba como los días de David, la espada a la mano y no la soltaban. 12.000 hombres y no perdían a nadie. Pero es que donde iban, arrasaban. No es que estamos hablando de un pueblo que viene del desierto, que es un pueblo que viene esclavo. No son guerreros, no son gente que sabe la guerra. Es gente que viene en una dureza de 38 años dando vueltas. Y dice Dios, ahora van a ser. Y acabaron con mundo y Raimundo. ¿Eso cómo se hace? Eso es Dios. El día que tú pruebas el poder de Dios en tu vida, ese día te haces liberal, libre para Dios. Te haces un hombre que empiezas a comprender y entender que cuanto más guardas, cuanto más, más escaso te haces, pero cuanto más generoso eres para Dios, más Dios te bendice. Mire, cuando yo reparto comida y repartimos tanta comida a toda la gente que hay aquí, yo me doy cuenta que el problema no es la comida, el problema es que estamos abasteciendo a miserables, personas que no entienden, que viven, amado, con la miseria y que no salen de sus miserias. Cuanto más les das, más quieren. Y si no les das lo que quieren, se quejan. ¿Cómo es eso? Pero si es gratis. Si no tienes de qué quejarte de nada, pero se quejan. Yo me llama la atención que algunos vienen con buenos coches a coger alimentos. Digo, bueno, ¿cómo es esto? Yo le digo a algunos, ¿tienes para la gasolina y no tienes para la comida? Yo le veo a algunos fumando en la puerta y digo, así les digo, ellos lo saben. ¿Tú tienes para fumar y no para comprar pan? ¿Cómo es eso? Y sabes que hacen, no, te estoy diciendo la verdad. Si tú tienes para gastarte 5 euros en un paquete de tabaco, entonces eres un miserable porque gástatelo en un kilo de carne. Entonces, ¿estamos alimentando qué? Personas que no quieren ser capaces de cambiar. La miseria no está en lo que tienes en tu bolsillo, la miseria está en lo que tienes en tu cabeza, en tu corazón. Uno es miserable, amado, cuando no ha comprendido, no ha entendido la belleza de lo que es ser generoso para Dios y su propósito. El dolor más grande que he vivido en estos años ha sido ver un pueblo profundamente generoso que no me gustaría que viniera miserias por causa de su pobreza de espíritu y de corazón. Cuando esta casa es un pueblo muy generoso. Pero, ay Dios mío, cuando el pecado se mete en el corazón de los hombres, cuando buscamos la excusa para no hacerlo de Dios. Y dijo Dios, no, yo no quiero botes. A mí me edificas una casa para salvar a las vidas. Yo no quiero que tú estés haciendo planes para tu futuro, sino quiero que hagas planes para mi propósito. Te lo repito, no quiero que hagas planes para tu futuro, sino para mi propósito. Cuando tu propósito se enfoca, vamos a repetirlo, cuando el propósito de Dios se enfoca con tu futuro, las dos cosas son maravillosas. Pero cuando tu futuro va por una dirección y el propósito de Dios va por otra, qué problema hay en el corazón de los hombres. Al final no sabes dónde tienes que ir, no sabes lo que tienes que hacer. Perdone por este ejemplo, pero es una realidad. Esta es la vida de hoy. Una persona que paga en un gimnasio para ir a correr en una cinta. ¿Vale? Ponen una cinta, ponen 3 minutos y empiezan a correr. Y están corriendo en una cinta donde no llegan a ningún sitio. Y pagan por una cinta donde no llegan a ningún sitio. Y yo digo algo, ¿y por qué no corres allí? Mira, te da el aire, el campo te da así un poco el airecito, te oxigenas, te viene bien. O sea, así es la vida. Corremos en cintas sin llegar ¿a dónde? A ningún sitio. Así es la vida hoy. Gente corriendo en una cinta y cuando termina de correr y se cansa, ¿sigue estando dónde? En el mismo sitio. Así es la vida de cientos de hombres y mujeres corriendo, afanados en una vida sin llegar a ningún lado. Sí. O sea, que pagamos como cuando alguien se compra un piso. Paga por aire. Yo digo, Señor, si un día mi casa se viene abajo, ¿yo qué tengo? Aire, porque el que vive en el primero por lo menos toca el terreno. Pero el que vive en un séptimo, ¿qué toca? Aire. ¿Qué nos han vendido? Aires, nos han vendido aire. Han puesto ladrillos en el aire y ya está. Así es la vida actual. Es toda una fantasía. Es toda imaginación. Caminamos para avanzar en Dios, no estamos corriendo en cinta sin llegar a ningún sitio. Edificamos para su propósito. Lo más importante es conectar nuestros propósitos con nuestro futuro. Ambas cosas pueden ir juntas y es hermoso cuando van. Les somos útiles para salvar a los que gimen. Amén. Gimes, vamos a hacer respuesta para tu vida. Estamos aquí para levantar un linaje que no abandona a los justos. Pero sobre todo estamos aquí para decirle a Dios, necesitamos de tu gracia. Señor, no se puede conseguir nada si tú no nos das de tu gracia. si no hemos hallado? Estos días hablando de los dones, ¿qué dos cosas fundamentales hablamos de los dones? ¿Qué dos gracias tienen los dones? Número uno, la gracia de que han sido dados. Número dos, la gracia de que Él nos puede usar. Los dones tienen la doble gracia. ¿Se nos ha olvidado ya? ¡Oy, oy, oy, oy! Si hemos hecho examen para eso. Acordaros que el jueves, ¿eh?, no puede faltar nadie, ¿eh? Ahí, ya ves lo que vamos a hacer. Vas a ver qué cosa buena va a llegar. La doble gracia es la gracia de que se nos ha dado y la gracia de que lo que se nos ha dado es para usarlo y Dios nos usa. Si es que es maravilloso. Danos la gracia, Señor. Danos el favor para continuar, para escuchar, para oír, para hacer. No me quiero quedar con esta miseria de mente, porque esta mente es muy miserable y nos engaña todo el tiempo. Termino con estas frases. Siempre cuando voy a acabar el mensaje, siempre ya he pensado que he terminado, dice Dios, no, espera, espera, y entonces sigo anotando. La mayor herencia que le podemos dar a nuestra generación, ¿cuál es? ¿Buenas casas y coches? ¡Ah! Oh, la mayor herencia es un coche eléctrico. La mayor herencia que le puedes dar a tu generación, vamos a hablar a tus hijos, a tu linaje, a lo que has engendrado, es un Dios vivo y manifiesto. Real. Porque para darle una religión, muchos dicen, ay, no, pero es que yo tengo una religión. Si yo no te estoy diciendo que cambies de religión, si con una te sobra, ¿para qué quieres dos? Lo que te estoy hablando es de un Dios vivo, de un Dios vivo. Lo mejor que te puedo dejar, Miriam, es un Dios vivo y manifiesto. Lo mejor que le puedes dejar a tus hijos, que son mis nietos, es un Dios vivo y manifiesto. Eso es lo mejor que le puedes dejar. No una religión, un Dios vivo. Dos, una salvación por gracia, no por méritos. Mira, hijo, tú no vas a ser salvo por mucho que vengas a la iglesia. Vas a ser salvo cuando dobles tu rodilla ante Dios y digas, tengo necesidad de ti. Y después vendrá lo demás. Cuando tú amas a Dios, después viene solo todo. Quieres estar con Él, quieres estar con los hermanos, quieres alabarle, quieres congregarte, quieres servirle, quieres ofrecerte, quieres darle, porque es parte de amar a Dios. Número uno, un Dios vivo. Número dos, una salvación por gracia, no por mérito. Número tres, un edificio vivo, o sea, una iglesia, un arca real, no un bote aquí. Una vez hablando del arca, Dios me dijo, la iglesia no es un trasatlántico para divertir gente. Esto no es un lugar para que nos divirtamos y nos lo pasemos bien. Por eso nunca comprendí que se hacen tantas cosas para que nos divirtamos. La fiesta del niño, la fiesta de la niña, la fiesta de la Navidad con la fiesta con el Papa con el Papito. Ahora de aquí, ahora nos divertimos aquí, ahora nos divertimos allá. Amado, la iglesia no es un lugar para festejar, no es, amado, un trasatlántico para que la gente se divierta. La iglesia es un arca de salvación. Si la iglesia nos salva a la gente, apaguémonos y vámonos, porque nada hay que hacer aquí. La iglesia se ha convertido en eso, retiros para pasárnoslo bien. Y actividades para pasárnoslo bien, cena de matrimonio, comida de niño, almuerzos con el este, desayuno con papá, el otro con los otros. ¿Cuándo la iglesia va a salvar las vidas? Que para eso Dios nos trajo. Yo miro las actividades de la iglesia en el mundo y donde veo es eso, constante gente, amado, pasándoselo bien en la iglesia, pero nunca cumpliendo el propósito y la voluntad a la cual Dios nos llamó. Es ser testimonio y testigos donde estamos de que Dios es vivo y real. ¿Será que no podemos testificar de un Dios real porque Dios no es real en nosotros? A lo mejor será por eso. Amén. Amén. Pero si esto no es para enfadarnos, esto es para consolarnos en nuestro llamamiento y decir que cuanto más pecado sin control haya, más la gracia se va a derramar. Así es que este es tu anhelo y tu deseo, un Dios vivo. Enoch, te quiero compartir un Dios vivo, Enoch, que sigas danzando, saltando para Él, y cuando tengas 30 años, que llegues al techo.
una salvación real en tu vida. Yo miraba hoy a Enoch y miraba a Seth y miraba a los otros aquí desde aquí. Yo me di cuenta, cuando son más pequeñitos, los ves ahí cerrando los ojitos. Cuando empiezan a ser más grandes, ya empiezan a poner ya. Ese ya estaba sed así. Como que se cansaba. ¡Ah! Ya no te gusta, ¿eh? El abuelo ahora te pone la pila. Cuando tenía 7 años, 4 años, 5 años. Cuando vas creciendo. Y eso nos pone cara de melón, de limón. No. Si algo te tiene que contagiar tu papá, alguien tiene que contagiarte algo en esta casa espiritual, es un Dios vivo. ¿Cómo dice esa canción? Necesito un encuentro con el Dios vivo. No que se llama vivo, sino que está vivo. A ver si quitamos de nuestros corazones la religión y le dejamos a Dios reinar. Cuando Dios reina en nosotros, reina. Amén. La iglesia es un edificio vivo. Número 1, un Dios vivo. Número 2, una salvación por gracia. Número 3, un edificio vivo. Número 4, una verdadera libertad. La verdadera libertad en espíritu, en Cristo, que hace que los hombres le sirvan, le amen y le adoren. No la libertad barata de este tiempo. La libertad barata de este tiempo es que nadie le diga a la gente lo que tiene que hacer. Que nadie, no, no molestes a la gente. No le digas que esto es pecado. Tú deja que la gente poco a poco. No. ¿Usted vio, Pablo, ayer lo que le dijo a todos los que estaban allí? ¿Qué le dijo? ¡Sepulcro blanqueado! Le dijo así. Y se quedó tan tranquilo. Le dijo, sois unos hipócritas. Les metió un... Y le dio lo mismo. Si lo encarcelaban, si lo mataban o se lo llevaban, él le daba lo mismo. ¿Por qué? Porque hay momentos donde al pecado hay que llamar pecado, a lo malo, malo, y es lo que hay. No se puede llamar de otra manera. Ayer estaba yo con unas monjitas que estaban ahí y entonces empezamos a ayudar y me dice, gracias por ayudar. Y digo, no, le voy a decir una cosa, yo no ayudo, yo sirvo. Digo, estamos acostumbrados a que nos paguen por hacer cosas, somos jornaleros, pero los que amamos a Dios, servimos por amor. ¡Ay, qué bien habla usted! Sí, así creemos, servimos por amor. Y esto es lo que hay que hacer, servir por amor. Sí, sí, es verdad, claro que sí es verdad. Y que reconozcamos a Dios en nuestras vidas, y que testifiquemos donde estemos, y que cada cosa que hagamos, la gente pueda decir, ¡oh, qué buen hombre! No, ¿cómo este hombre manifiesta a Dios en su casa? ¿Cómo lo manifiesta en su corazón, en su vida, en su realidad? O le decimos a la gente, ¡no! ¡No! Verdadera libertad en Cristo. Una liberalidad de pensamiento aquí y aquí, que incluye que nos tenemos que dar para Dios. ¡Vamos, Pedrito, que tú eres de Dios! Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y si un día te da una catástasis, ¿se dice así? ¿Se dice así? A ver, la letrada. Una catástasis significa una mental de esa que no sabe para dónde va. Pégate un mazazo en la cabeza. ¡Eh! ¡Que tú eres de Dios! Siéntate, aclara tus pensamientos. Tú eres de Dios. Me hacía gracia el otro día que hablé con una persona que estaba aquí, la saludé y le digo, yo un día te voy a casar a ti. Digo, sí, sí. Y le digo, y te voy a decir una cosa, te voy a traer una persona que te diga la primera vez que la vi lo que le pasó. Y me dijo, sí, sí, ven aquí. Y le dije, ¿qué te pasó el primer día que tú viniste aquí? Y usted, pastor, me dijo que me iba a casar. ¿Y qué te pasó? Me casó. Ah. ¿Sabes lo que necesitamos en este tiempo? Empezar a creerle que Dios hace todas las cosas nuevas. Y que con la palabra de Dios, amado, se rompe los pensamientos que están aquí cautivando al ser humano. La palabra rompe y quebranta los paradigmas de la gente. No, yo no sé. No sé, en el nombre de Jesús, calla ya. En el nombre de Jesús, quebranta tu corazón. Calla todo lo que son conciencias de hombre y deja que la voz de Dios se opere en tu vida. Habla en tu corazón.
Ustedes tenían ganas de que volviésemos, ¿no? Que el pobre Juan Andrés no me conocía. Que no me conocía. Él, ¿qué pasa? Él conoció las miserias más miserias de mi vida. Lo más miserable de mí lo conoció. Yo le decía, Dios mío, yo no sé cómo tú estás aquí todavía, conociendo todas mis miserias. La vida de Dios, la que nos ha encomendado, es tan viva, es tan poderosa, es tan real, que quebranta hasta las personas más duras de servir. Pablo era un duro de servir, religioso, pero religioso hasta lo máximo. Y Dios, ¡pa! Noé no tuvo más que tú y yo hoy. Noé no tuvo más habilidades que usted y yo hoy. No. Lo único que tuvo Noé fue reconocer la gracia y actuar en consecuencia. Nada más eso. ¿Sabe lo que sintió Noé? Que Dios lo estaba mirando, que se aparecía su vida, que le hablaba, que caminaba con él. Y entonces dijo, Señor, para esta gracia tan hermosa que me has dado, ¿qué quieres que yo haga? No hay un momento en que no le dije a Dios, ay, Señor, estoy solo, ¿cómo voy a construir aquí? ¿Para qué? Para que haga algo que nunca he visto, que va a forever. Si yo no sé lo que es forever, pues es va a forever. Y créetelo que verás. Entonces él tuvo algo como usted y yo tenemos. Responder a la gracia. Gracias por haberme salvado. Podía estar muerto y estoy vivo. Si un día Dios nos diese la oportunidad de ver cuántas veces nos salvó la vida. ¿Eh? Entonces, la gracia es que estoy vivo. Que estoy vivo. La gracia es que puedo responder a ti diciendo sí, amén. Aquí estoy, Señor. Gracias para que Dios camine conmigo. Gracias para que Dios me use. Y gracias por haber sido salvado en este tiempo de dificultad. Padre, hoy hay un ejercicio que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras vidas y hoy es un día para eso. Que nos abras el oído al gemir de la gente. Que nos permitas hoy, voy a oír el gemir de las personas. Ábreme el oído para ver dónde están los que gimen en ese autobús, en esa carnicería, en ese ámbito del trabajo donde estoy. Y cuando estés ahí, le dices, ¿sabes qué? Estoy escuchando lo que estás hablando. Tu vida está gimiendo. Tienes una gran necesidad. Quiero darte una respuesta. Dios puede ser una respuesta para ti. Es la única respuesta para tu vida. Puede ser que te rías, puede ser que me burles, pero Dios me ha dicho que tú vives en un gemir continuo, constante, que lloras tu soledad, tus apatías, que estás cansado de vivir. Todo Dios tiene respuestas para ti. No te importe si tienes que decirle a alguien eso. Sé valiente para expresar que la gracia que Dios te ha dado para salvación es para edificar un arca para que otros se salven. Tú cada mañana edificas un arca, no es un bote para ti, edificas parte del arca que es la iglesia de Jesucristo. Tú cada día con tu palabra, tu testimonio, tu hacer, edificas un lugar para que la gente se sostenga y no se hunda. Cada día, escuchando el gemir, te dispones para que Dios te use, para que otros puedan ser salvos a través de tu testimonio. Así es que el arca no es estar aquí 200 años haciendo cosas, es cada mañana y cada día hacer algo para que las vidas conozcan de Dios. Ese es, amado, nuestra misión más importante, que las personas puedan saber de un Dios al cual desconocen. Tienen religión, pero no un Dios vivo. Tienen una irrealidad de vida porque viven bajo una liturgia y no bajo el poder, la gracia que determina en la presencia de Dios en nosotros. El Señor ha determinado para nosotros, edifícame un arca para salvar. Si hay algo que estamos haciendo aquí, no es edificar un bote. Esto no se trata de botes personales. No. Edifiquemos el arca para que las personas puedan salvar vidas. Hubo días donde habían familias que podían llevar a sus hijos a centros y a lugares donde la palabra de Dios se seguía predicando. Llegarán los días donde podrán quitar la religión y la palabra de Dios y la Biblia de los colegios públicos, pero no lo podrán hacer en los colegios que han sido establecidos como un colegio privado, donde tienen sus fundamentos y tienen sus principios y tienen su palabra.
Pueden hacer que nuestros hijos quieran ir a los lugares donde ellos decidan, pero un día podremos tener otra opción y decir, no, mis hijos van a ir a ser enseñados a un sitio donde la palabra de Dios sigue estando vigente. Un día no te buscarán, oh Dios, a ti, porque no te encontrarán, pero seguramente un día, cuando busquen de Dios, podrán encontrar un sitio donde Dios todavía siga siendo real. Una de las cosas que hemos vivido como experiencia real que Dios nos habló fue, amados, como casa de Dios, tengan un lugar propio para que cuando un día se prohíba a la iglesia de Jesucristo congregarse, podrán echarte de un sitio público o de un sitio que alquiles, pero no te podrán echar de tu casa. Así que gracias por este lugar, porque Señor, este lugar se paga con el esfuerzo de muchas vidas, que Señor, diezman y ofrendan y dan para que esto siga estando aquí. Porque no es un privilegio para nosotros hoy, es para las generaciones y el tiempo venidero, hasta que tú vengas sobre la faz de la tierra y te lleves a tu iglesia. Después que se queden lo que quiera, los que se queden aquí, yo me voy con Cristo. Pero mientras tanto edifico un arca para mi futuro. Construyo para que el propósito de Dios no se pierda, para que el testimonio de Cristo no sea huérfano, no sea estéril en esta hora. Gracias, Señor, por esta palabra que nos inspira a continuar a pesar del pecado sin control. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.